señores.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Qué rica está el agua, Mariel. Sí, yo soy Antonio Flores Lobos.
Y estamos hoy con Marika Six, que ella es educadora de salud bilingüe para Planned Parenthood Mid-Hudson Valley o Planificación Familiar del Valle del Hudson. Y con ella vamos a hacer una serie, porque esto es un tema muy importante. Vamos a hablar varias veces, una serie de charlas, de conversaciones. Esta es la primera. Atentos, ¿de qué vamos a hablar?
Definitivamente, y además que es un tema muy importante porque, como sabemos, ha estado en las noticias últimamente, durante los debates presidenciales, etcétera, etcétera, se dio. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso ahora, sino vamos a hablar sobre más que todo lo que ofrece...
Bueno, a ver, el tema es ¿por qué tenemos que hablar de sexo con nuestros niños? Este es el tema, hablemos de sexo con los adolescentes.
Difícil,
hola, Marika.
Pero...
Hola.
Contanos, ¿por qué es importante tener esta conversación?
Es importante para los padres siempre tener esta conversación con sus hijos, porque de verdad los padres tienen un poder a influenciar los niños y las decisiones que toman los niños. Por ejemplo, si un niño tiene la oportunidad a preguntar a su padre, es mucho mejor para este niño a entender los valores del padre y también la información que el padre quiere en lugar de una canción o que el niño vea en el tele. Hay diferentes ideas.
¿De dónde sacan los niños la información sobre sexo si no?
Si no, los niños pueden tener ideas de las canciones que canta del sexo inmediatamente, cuando una persona no espera, las personas no esperan para el matrimonio. Pero muchas veces es mejor si un niño puede tener esta conversación con su padre, a tener un lugar seguro donde pueden preguntar. Y también ayuda mucho para los niños a tener una conversación con los padres, porque ayuda la relación entre el niño y el padre. Si, por ejemplo, algo pasa mala con este niño, el niño tiene la oportunidad y sabe que de verdad si pregunto a mi padre, mira, este pasó conmigo, ¿qué debo hacer? El padre no te quita de la casa.
Bueno, padre o madre, ¿verdad?
Sí, padre o madre, okay, también.
Okay. Sí, no, yo estoy pensando que en estos tiempos en que muchos niños se pasan horas y horas en sus aparatitos, en sus celulares o viendo televisión, sí. Muchas veces hay una saturación de sexo, no se digan las canciones. Entonces, pues ellos van aprendiendo así, ahí, sobre el tema. Y es bueno estar informados porque no simplemente es como lo pintan en las películas o...
No, y si yo me guío por las canciones, lo que hay que hacer es, como dice, a todo inmediatamente ya, engaña a tu marido, también dicen las canciones, cualquier cosa.
Sí.
Pero, ¿cuándo hay que empezar a hablar? ¿Y qué decimos?
Depende de la edad del niño. Por ejemplo, los niños muy jóvenes no necesitan entender nada sobre las diferentes enfermedades. Pero para los niños es muy, muy importante entender los diferentes nombres correctos para el cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo se llama el pene? Porque esta edad, el niño que...
¿A qué edad te refieres?
¿Cuándo pueden hablar? Por ejemplo, algunos 3, 4, 5 años.
Tan temprano.
Y chiquito.
Sí.
Hablar
y
de
no
las
es porque para los adultos, sí. Esta parte del cuerpo tiene algo que ver con la sexualidad. Pero para los niños, niños, todavía no. Porque
son
no
partes
tienen
del cuerpo.
Sí, son partes como la nariz, la boca. Es importante para todos entender que tienen estas partes y está bien a preguntar a su padre, su madre, su abuela, que me duele allá, ¿qué debo hacer? Que no es algo peligroso, no es algo de que debe tener miedo.
Que es posible, posiblemente más importante empezar a esa edad, porque si se espera uno hasta el tiempo que son adolescentes y que están empezando a tratar de activarse en la vida sexual, imagino que es más difícil.
Siempre es más fácil a tener esta conversación antes, pero no significa, por ejemplo, si una persona tiene un niño de 10, 15 años, no significa que no pueden empezar la conversación, solo que es más fácil empezar más temprano. Entonces,
pero entonces en este bloque de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre qué es lo que hay que hablar con los niños de 5 o 5 a 7 sí. años.
Okay. Entonces, ¿qué son los con 5 que... hasta los 6 años es muy importante para los niños entender las partes del cuerpo, los diferentes nombres, que son diferentes colores, que está bien si uno es un poco más grande que el otro, que todo está bien. También deben saber cómo decir no. Esto es algo muy, muy importante, muy temprano, porque todos tenemos el derecho de nuestro cuerpo. Que nadie debe tocar el cuerpo sin permisión.
Sí.
Entonces, a decir no, que no me tocas allá. Este es un parte privado, que cuando estoy en el supermercado, no me quitan los pantalones. Mm. Esto es, a veces para los padres suena raro a pensar en decir no, pero es lo mismo que si uno quiere que su niño entre a un coche de una persona que no conoce. Sí. Tiene que decir no. No es una palabra con mucha fuerza y mucha importancia. Para sí. los...
No, me pongo a pensar en los tabús. Por ejemplo, en mi generación, nunca oí la palabra pene, mucho menos de mis papás. Entonces siempre el pajarito o la cosita así, pero nunca. Entonces, en esos tiempos imagino que los padres son más susceptibles a usar las palabras verdaderas.
Y este también depende del padre. Todas las personas tienen un diferente nivel de sentimiento sobre este tema, pero también es porque ayuda a los niños luego en la vida. Ayuda a los niños a saber cuando va al médico, conocer la palabra correcta. También si una persona, por ejemplo, tiene que hablar con servicios sociales, tienen que saber las diferentes partes del cuerpo. También ayuda con la comunicación por general con la maestra en la clase si hay un problema y todo eso.
Yo tengo una nena de 3 años y sí. mi hija sabe lo que es la vagina y lo que es el pene, no tiene ningún sí. problema con eso. Y también esta cosa de tocarse, o sea, ¿cuándo uno le puede decir no te toques más? O sea, ¿está bien que se toque o qué?
Médicamente no hay ningún problema con eso.
Pero en público, todo, por ejemplo.
Sí, y esto también es algo, si tu hijo puede entender, es muy bien entenderle la diferencia entre privado y público. Y también entre, por ejemplo, puedes hablar sobre la vagina con la mamá o la papá, pero no con la maestra o no con este hombre que está en el CAE. Entender este, y los niños pueden entender que hacemos algo en la casa que no hacemos esto en otra casa.
Y así van aprendiendo también cuando van a los lugares públicos que hay un baño para mujeres y hay un baño para hombres. Y, van
¿y por qué? Pero porque también para los jóvenes muchas veces van con la mamá o papá uh-huh. al otro baño porque necesita estar con otra persona.
Sí.
Y necesita entender por qué hay esta división.
Una de las cosas que menciona, tengo aquí algunos temas que se pueden hablar con los niños a los 5 años o a los 7 años, lo que dijiste que los cuerpos son diferentes, cómo decir que no. Pero uno de los últimos puntos es cómo desarrollar, mantener y finalizar amistades. ¿Por qué es importante hablar de cómo desarrollar amistades y el sexo y cómo se hace todo esto?
Especialmente para los niños que tienen 5 hasta 7 años, porque van a la escuela para la primera vez, van a tener... amigos. La familia son las personas primeras con quien el bebé, el niño, tiene conexión. Y después tienen que aprender que hay diferentes tipos de relaciones en el mundo. Los amigos no son lo mismo de la familia. Que está bien a tener un amigo y cuando una persona te golpea o que no es tan bueno a ti, está bien decir no, que tú no eres mi amigo, entonces adiós. Y todo eso es muy importante para ellos entender que deben siempre tener una relación saludable y que está bien, que si la familia sí está allá, pero hay diferentes tipos de relaciones. Y luego en la vida, cuando van a tener su primer novio o novia, este ayuda también a entender que si esta persona no me habla bien, entonces no estamos amigos, no estamos novios, adiós. Puede ayudar.
Para evitar las situaciones tóxicas, digamos.
Sí.
Pero es que yo pensaba, 5 o 7 años, todos los niños a veces son un poco brutos y se golpean. O sea, porque alguien se golpea un poco ya no es amigo. O sea, digo, esa edad hay juegos en donde se caen al suelo, yo qué sé.
Sí, y ese es diferente de cuando una persona, especialmente un adulto, dice, especialmente a una niña, oh, el niño te golpea porque te gusta.
Okay.
Esto es algo muy peligroso, porque aunque para nosotros sabemos que a veces este pasa, está diciendo a esta persona que, oh sí, si una persona te gusta, te golpea.
Te golpea. Mm. Es como eso que sí. Dice, porque te quiero, te aporreo.
Sí, sí, es un peligro que puede empezar a temprana edad.
También otro tema que son muy buenas para los niños hasta 7 años entender son de todas las vidas empieza y termina. Y muchas veces...
¿Qué es lo que empieza y termina?
La vida.
La vida. Uh-huh. Sí.
Que ese es otro tabú, sí. Sobre todo en otras sí. Sociedades.
Es importante entender para todos nosotros. Sí. Lo que decía hoy yo, está comprobado científicamente. Todos nos vamos a morir.
Sí.
Sí, sí. Yo, déjame, hablando un poquito sobre eso, ahora que venía el Día de los Muertos, porque estábamos hablando con una de mis nenas sobre el gato que tanto quiere. Y le digo, un día se va a morir y creo que le detectamos ya una bola.
Uy.
O sea que hay un problema. Posible. Entonces, medio preparándola, ¿no? Ella ya tiene 13 uh-huh. años y como que no le gusta la idea de que se va a morir. Pero si se a los 5 años se le empieza a hablar sobre el fin y el principio de la vida, yo pienso que son más susceptibles uh-huh. a aceptar lo que realmente va a pasar.
Y sabemos también que los niños pueden observar muy muy bueno. Ellos saben si una persona está triste o feliz, entonces ellos entienden que algo está pasando. Y si no tienen las palabras o no tienen una manera en que puedan hablar sobre estos cambios, por ejemplo, si el gato muere, es importante que el niño entienda que pasa a todos. También es un buen tiempo para los padres a compartir sus valores. Por ejemplo, si alguien va al cielo o inferno o otras partes de la religión. Esto es un buen tiempo para los niños entender. Esto es lo que creemos pasa cuando una persona muere. Y es muy importante porque da al niño las palabras a entender lo que está pasando cerca de ellos.
Acá hay otra de las cosas que está mencionada y creo que ya es la última porque se nos va el tiempo. Todas las cosas que viven se reproducen. Todos los seres vivos se reproducen. ¿Qué le decís a un niño de esto? ¿Qué es lo que le explicas?
Muchas veces los niños tienen preguntas. O mira una mujer que está embarazada y dice, mira, ¿por qué estás tan grande allá? Tienes un estómago muy grande, ¿por qué? Y no es la vagina, el útero, no son cosas malas, no son cosas negativas, son cosas muy poderosas porque este es de donde viene la vida. Entonces para los niños es importante entender, mira, yo venía de esta parte. Una persona puede también compartir si cree que es un parte de Dios o si no. Pueden compartir en esta parte de la conversación. Pero es muy importante para ellos entender que siempre, siempre, siempre una persona o todos los diferentes criaturas vienen y salen del mundo.
Pues con este tema tan dulce de la vida se nos acabó este segmento de conversando con los niños y los adolescentes de sexo. Y hablando de adolescentes, el próximo bloque va a ser sobre pubertad y adolescencia.
Se pone interesante.
Yo quiero hablar con ustedes, Mira, Maruca, no me vayas a olvidar, linda mujer encantadora. Ay, yo no pierdo la ocasión, hay de decir que soy el hombre que te adora. Cuando te miro se me ensancha el corazón.
Sí, amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flor Lobos.
Y estamos hoy hablando de un tema, digamos, tabú, pero ya no es más tabú porque lo estamos hablando, que es hablar de sexo con los niños o los adolescentes. ¿Qué, Antonio? Estamos con Marika Sitz, que es educadora de salud bilingüe con Planned Parenthood o Planificación Familiar del Valle del Hudson. Ella nos contó ya anteriormente cuáles son los temas que se pueden hablar con niños tan chiquitos como de 5 años. ¿Qué cosas se pueden hablar? Hoy vamos a hablar... ¿Qué se hace en el momento? Yo creo que es como el cúlmine, la adolescencia,
cuando empieza la curiosidad,
la pubertad. Yo te digo, En mi caso, personalmente, mi mamá me habló de sexo como 5, 2 minutos y me dijo: los hombres son peligrosos, se quieren aprovechar de ti. Eso es todo.
Mira, en mi casa nunca hubo esa plática. Y de hecho, un primo mío, por decir algo, la forma en que comunicó eso con su hijo, a los 15 años, lo llevó a un postíbulo.
Un prostíbulo.
Prostíbulo. Y le dijo, escoja, mijo. Esa fue la conversación que tuvo sobre sexo con su hijo.
O
¿Entiendes?
sea,
O sea,
cero
obviamente.
respeto por la mujer, o sea, esto es sexo, ¿querés
Sí.
algo? Paga, básicamente.
Sí.
Oh my
Ob
God.
obviamente, este, o
El
sea.
amor, no.
Otra, no. Ándele, mijo, escoja. Y personalmente hablando, como he mencionado en otras ocasiones, pues yo tengo tres hijas adolescentes a las cuales no les he hablado, salvo en pequeñas conversaciones, pero no definitivamente. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres, aparentemente mi esposa se ha encargado de eso, lo cual yo no estoy muy informado al respecto,
No,
pero
ni quiero
pienso que hay
informarme.
tiempo todavía
Ajá.
y pienso que voy a aprender mucho al respecto.
Y Marika Sitz, a vos, tus papás, ¿te hablaron de esto?
Sí, un poco, pero también para todos los padres es diferente para todos. Algunos son cómodos con el tema, algunos no. Algunos prefieren usar un vídeo o un poco de literatura y hablar luego. Algunos padres dicen que no, no quiero hablar de eso, no lo hace y quitar la
O sea,
conversación.
si tu papá tiene un libro de anatomía, ya está. ¿Está bien? Y ya es
Pero
demasiado.
ustedes como mujeres, me imagino que fueron sus madres las que les hablaron algo, no sus padres.
Las mamás. En mi caso,
Las
la
mamás.
mamá.
Muchas veces las mamás piensan que la mujer habla con las mujeres, los hombres hablan con los hombres, porque entienden los cuerpos y todo. Pero de verdad, los hombres pueden ofrecer algo a las mujeres. Y también las mujeres a los chicos. Y eso es porque los dos padres son muy importantes en la vida del niño. Entonces los dos pueden compartir diferente información.
¿Y qué pasa también en el caso de familias mononucleares? O sea, donde no
Sí.
hay una madre o donde no hay un padre, solamente hay una persona. Tiene que
Sí.
cumplir todos los roles, ¿verdad?
O si
O
también hay
ahora.
una abuela o un abuelo, otra parte de la familia. No importa quién es, solo la conversación. Y de verdad, a tener una conversación no funciona muy bueno. Es la mejor idea es tener conversación y luego un poco más y luego un poco más, porque piensan cuando dice a un niño, limpia el cuarto. Nunca pasa la primera vez. Nunca pasa la primera vez. Entonces tiene que decirlo otra vez y otra vez y otra vez. Es lo mismo cuando dice a un niño que no debes fumar. No solo dices una vez en la vida. Dice otra vez y otra vez y otra vez y en diferentes maneras, enseñar diferente información. Entonces, a tener la conversación siempre son más de una conversación. Sería mejor.
Me puse a pensar también, hablando de la diversidad familiar, que en este caso todavía también existen parejas homosexuales que tienen hijos. Entonces es otro reto también, explicar más
Sí.
sobre el sexo.
Y todavía son padres, entonces todavía
Les
tienen
corresponde.
que tener la
Sí.
conversación.
Entonces, digamos la pubertad, a partir de los 8 años, ¿qué hablamos? ¿Qué son los temas?
¿A qué edad es cuando empieza el bullicio dentro de los cuerpos para
La edad va a depender un poco con el niño, porque cada niño o niña es un poco diferente. Por ejemplo, muchas veces las chicas empiezan la pubertad un poco más temprano de los chicos. Ahora mismo sabemos que las niñas empiezan a las 7 años, 8 años, 9 años, pero los chicos a las 10, 11, 12 años. Entonces, es mejor tener la conversación un poco antes de los cambios empiezan.
O sea, a esa edad ves a la niña 6, 7 años, pero ¿a qué edad viene la menstruación, primera menstruación?
Este depende de la chica.
También.
Algunas chicas 8 años, algunas chicas
Wow.
15 años.
Bueno, pero normalmente es como 11 o 12 años.
Sí.
La primera menstruación es a los 11 o 12 años. Y claro que hay casos.
Sí.
Conozco, me acuerdo de mi escuela, había una nena a los 9 años, fue señorita. Que era algo raro, ¿no? A los 9 años es muy pronto, pero es posible, es muy
Y
posible.
ahora, hoy en día, es más temprano que 40 años pasado. Y también es importante entender que la menstruación. Muchas veces pensamos en las mujeres y la menstruación y los hombres y los cambios de cara y del cuerpo, pero de verdad empieza antes de la menstruación. Por ejemplo, el pecho va a cambiar un poquito, la mujer va a estar un poco más alta y otros cambios también. Personas tienen preguntas. Por ejemplo, si su niño está corriendo afuera, jugando, y ahora hay un olor un poco feo, que huele. Tiene que tener una conversación que, mira, su cuerpo está cambiando. Entonces, es importante que vas a ducharte cada día y pusemos deodorante o algo otro después. No es que no te gusta más, pero solo que los cuerpos cambian. Y las está hormonas. Bien. Sí. Las hormonas sí. Van a cambiar. Que estoy triste, estoy furiosa, estoy feliz. Todo dentro de un minuto. Esto es porque las hormonas son nuevas para esta persona. Nosotros, como adultos, tenemos experiencia. Ahora sabemos que, oh, mira, este tiempo de mes, estoy feliz, estoy no. También pasa con los hombres. Que ahora mismo estoy muy enfadado. Ok, ahora estoy bien. Sé que no debo hacer lo que quiero en el mente. Pero para los niños todo esto es nuevo. Entonces tiene que enseñarles que es importante limpiar su cuerpo. Limpiar su cuerpo cada día. Y también limpiar las partes del cuerpo privadas. Porque algunos niños, cuando estos cambios empiezan, no quieren tocar ya. Pero este sería peligroso porque podría tener infección o otro problema.
Sí.
También es importante para las mujeres y los hombres, las chicas y los chicos, entender que sus cuerpos son diferentes y está bien. Que los hombres van a cambiar y las chicas van a cambiar. Y todos los hombres no son a la misma altura y van a cambiar en diferentes pasos, diferentes maneras. Un chico puede ser muy alto, un otro nunca. O posible en 5 años. Depende de la persona.
Un hombre va a tener pelo en la cara. Y la mujer sí. No.
Y en el pecho.
¿Alguna?
En el pecho también, sí.
Y algunos no. Acá hay otro de los temas sobre las relaciones. ¿Qué es lo que envuelve tener una relación? ¿Qué es lo que le decimos? Es que estos temas yo me quedo pensando, ¿cómo diría yo todo esto? No sé. Me voy preparando. Tiene 3 mi hija, pero nos preparamos.
Hay diferentes maneras de tener la conversación sobre relaciones. Por ejemplo, antes estuviéramos hablando sobre las relaciones entre amigos. Sí. Entonces, tiene que tener la conversación que, mira, esto es un amigo y está bien si te gusta un amigo en una manera romántica. Que estos sentimientos dentro del cuerpo, pero también en el mente, van a cambiar. Y no significa que tienes que besar a esta persona o que tienes que ser novia o novio. Que estos cambios están normales. Es normal tener gustos para otra persona. Y también puede tener una conversación con el hijo sobre el tema de si debes estar con esta persona o que en esta familia creemos que esperamos para el matrimonio. Eso es una buena manera de tener esta conversación antes que el niño está teniendo relaciones sexuales con otra persona.
Y algunas veces pienso yo, los hijos están teniendo relaciones sexuales sin que los padres puedan saber. ¿Cómo los padres pueden detectar si la persona está activa?
La única manera para una persona, un padre, a saber es tener una conversación con su hijo. Porque la realidad es que nunca sabemos dónde están los hijos cada minuto de cada día.
Definitivamente.
Y a veces cuando pensamos que no puede salir a casa ni pensar en algo como así, los niños siempre pueden encontrar una manera de hacer lo que quiere. Es mejor tener una conversación, una relación abierta con este niño que, mira, si tienes pregunta, si te gusta esta persona, si alguien dice a ti que debemos tener el sexo, pero tú no estás cómodo, pregúntame, habla conmigo. Y esta relación de comunicación es lo que más ayuda a los padres a entender lo que está pasando con su hijo, pero también ayuda a proteger a su hijo, porque su hijo no va a investigar por Google o internet o qué debo hacer cuando un hombre dice que quiero tocarte allá. O cuando una mujer dice que ahora eres mi novio, vámonos.
Wow.
Siempre es mejor tener esta conversación con los padres, o la abuela, o el tío, la persona importante y el adulto en la familia.
Muy eso, importante. Eso, yo creo que este, sí. O sea, dijimos que vamos a hacerlo en 4 bloques, pero nos va a costar porque quedan tantas cosas en el tintero.
Es una área muy importante de la vida en los jóvenes cuando empieza esta situación sobre relaciones sexuales.
Y otra cuestión también, otra vuelta de tuerca más, es la orientación sexual o la identidad sexual. Mm-hmm. Una persona nace con el sexo, digamos, masculino o femenino, pero en la adolescencia o antes dice: yo nací como, mi cuerpo es de mujer, pero yo me siento como un hombre. Y quiero cambiar mi sexo, y quiero ir a un baño de hombres. O al revés, que justamente ahora en las elecciones en Texas dijeron que los transgéneros no pueden ir a los baños que ellos quieren, mm-hmm, sino de su sexo biológico. Pero bueno, es una conversación política, pero sí. ¿Qué hacemos con los niños en este momento, con los adolescentes? ¿Cómo es esta conversación respecto a la identidad sexual?
Todas las personas no tienen una idea de su identidad sexual inmediatamente cuando empieza la pubertad. Esto es algo que para algunos niños saben inmediatamente que soy mujer y me gustan los hombres, soy mujer y me gustan las chicas. Pero para algunas es un proceso. Para, como todo, como somos diferentes cuando tenemos, sí, 30 años de cuando tuviéramos 15 años. Entonces es muy importante entender que la identidad siempre va a cambiar. Entonces hay 3 diferentes temas que los padres pueden hablar con los niños. El tema de la identidad, quién somos. Entonces este puede ser que somos personas que hablan español, somos personas de Colombia, somos personas que creen en Dios, somos personas que son judíos, pero también soy una persona que le gusta a los hombres, soy una persona que le gusta a las mujeres. Esta identidad viene de dentro y también viene de la sociedad, viene de otras personas. Entonces, una razón que la adolescencia es muy difícil para todos, porque todos recordamos que era difícil para nosotros también.
La adolescencia.
Siempre es difícil. Eso es porque hay un montón de diferentes personas diciendo y dando diferente edad, personas con diferente edad, diferentes identificaciones. Entonces, son las identificaciones, los labels.
Las etiquetas, sí.
Pero también son las diferentes cosas que hacen una persona. Lo que hace una persona no siempre tiene que ver con lo que las diferentes ideas de quién somos. Podemos cambiarlos. Y la orientación de quién le gusta a quién es algo que una persona no tiene ningún poder sobre este tema.
Es algo interno, sí, que no se puede cambiar, sino es un sentido
no
de la persona.
No puede cambiar. Y es importante a los padres a tener una conversación con su hijo, porque la realidad es, si un hijo tiene miedo de hablar que quién soy con su padre, sería mucho más peligroso para este hijo.
Lo que pasa es que ha sido la estigma de este, bueno, en tiempos antiguos, sobre todo este, no muy antiguos, de que el peligro que corre un niño cuando es homosexual, o una persona que es cuando es homosexual. Entonces, en muchos casos, cuando el hijo no podía decirle al padre que era homosexual, porque lo que le esperaba era ser corrido de la casa, ¿no? Ahora se piensa que son los padres más, que entienden más al respecto, pero aún así, imagino que es difícil para muchos padres aceptar,
sí,
algo que no quieren aceptar.
Y también hay diferentes grupos para los padres, porque la verdad es que puede ser difícil para los padres también. Pero para muchos padres la cosa más importante es la seguridad de su hijo o su hija.
Sí.
Entonces,
y la felicidad de los hijos.
Sí.
Sí.
Pues, por ejemplo, más allá de esto de que si uno lo acepta o no, yo estoy segura que la mayoría de los padres lo aceptan hoy en día, pero o lo están a punto de aceptar, sí. Pero la cosa es cómo hablar con los hijos de esto, cómo averiguar si tu hijo es gay o no sé, homosexual. Mm-hmm. ¿Cómo se habla, cómo se tiene esta conversación? Decirle, hey, ¿sos gay? O ¿Qué? Que mi corazón está abierto para aceptar lo que sea, pero ¿cómo, sí. ¿cómo tenés esta conversación?
Siempre es mejor tener una conversación en lugar si eres gay, eres heterosexual, te gustan los hombres, te gustan las mujeres. Para los niños este puede sentirse un poco peligroso. Entonces mucho mejor tener una conversación que dice que mira, quiero que sabes que te amo, solo me importa que eres feliz, solo me importa que no estás con una persona que te trata mal. Y tener esta conversación cariñoso y si tienes algo que quieres hablar conmigo, hablamos. Si no, está bien. Cuando estás listo a tener esta conversación, me dices y hablamos. Y para los padres puede ser difícil porque no quieren esperar, porque quieren saber o quieren tener esta conversación ahora mismo. Pero la realidad es posible que su hijo no sabe. Y también que su hijo tiene que esperar hasta cuando está preparado y no tiene tanto miedo. Entonces los padres pueden ayudar con este miedo a dar un lugar de seguridad a su hijo.
Es increíble el tema, digo, porque hay países en el mundo en que a un homosexual lo condenan a muerte por simplemente ser homosexual. Ahora quiero comentar simplemente rápido el caso en mi casa. Tuve un hermano que fue gay, murió, no de SIDA, murió muerte natural, pero él la puso muy clara, o sea, no sabíamos que era gay, pero entonces empezó a salir con muchachos, y notamos todos, al final de cuentas, pues trajo al muchacho, el novio, a casa, y ya mayores, y simplemente puso básicamente la pregunta a mi papá: si me quieren ver en casa otra vez, acepten a mi compañero y a mí como soy. Pues si no me aceptan, ni a mí ni a él, ya no me van a ver. Y obviamente mis padres dijeron, no, pues, ¿cómo? Trae a tu novio, aquí tú eres un hijo, una persona en la familia. O sea, fue un final feliz, ¿no? Que en muchas familias fueron otros casos diferentes. Pero sí, es un tema que entre más temprano se toque en las familias, puede tener finales felices.
Pues vamos a tener que seguir tocando ese tema. Nos despedimos de Marika por hoy, pero seguimos la próxima porque sigue esta serie de la conversación de sexo con los hijos.
Hay un corrido que es muy ejemplar de esta forma de ser nuestra, que es La Maquinita. Me paso la vida un poco más divertida. Era en el año 40, antes del 54, cuando murió tanta.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y Antonio Flores Lobos, por
acá. Estamos con Marika Six. Ahora, nos gustaría saber un poco sobre la comunicación entre los niños y los padres. ¿Cómo hacer estas conversaciones difíciles más fáciles? Danos algunas pistas, Marika, por favor.
Bien, hola. Entonces, hoy es para algunos padres pueden ser muy incómodos. Muchas veces los padres son más incómodos con esta conversación de los niños. Los niños
están más abiertos.
Son más bien, a veces no quieren hablar con los padres sobre el sexo, pero de verdad, hoy en día están por los teléfonos, están por todos los lados en el media, por todo. Entonces, cuando quieres hablar con un niño, hay momentos que el padre puede usar. Como antes, es importante tener esta conversación otra vez y otra vez y otra vez. No tiene que ser una charla muy, muy larga. 5-8 minutos es suficiente.
Okay.
Entonces solo tenemos que tener la conversación y hay 4 pasos que pueden ayudar. Entonces, el primero es cuando un niño pregunta de algo, por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? ¿O qué es un útero? ¿Por qué los hombres tienen el pene y la mujer la vagina? no importa la pregunta, que lo que es importante es que ellos están tan cómodos contigo que pueden preguntar. Esto es importante. Es importante decirles, primer paso es que es una buena pregunta. Gracias por preguntarme. Qué inteligente eres a preguntar eso.
Ya lo pone al niño sí. En una situación de comodidad.
Que, ¡oh, he hecho muy bueno! ¿Me entiendes? Entonces, y luego es importante también preguntar, ¿por qué me preguntas? Especialmente para los niños más jóvenes, esto es muy importante porque, por dos razones. Primero, da al padre un poco de tiempo a respirar. Que mira, tengo que hablar sobre el sexo ahora, ¿lo puedo hacer? Bien, empezamos. Pero también, si tú tienes un niño de 10 años, y el niño está preguntando sobre el sexo vaginal o anal, usted quiere saber de dónde viene esta pregunta. ¿Es porque ha visto una película que no debe ver? ¿O está porque su hermano, que tiene 18 años, estaba hablando y él estaba escuchando? Entonces, es importante entender de dónde viene esta información. Después, el segundo paso es preguntar al niño, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? Porque quieres saber de dónde está este niño. Si el niño piensa que el sexo es cuando la mamá besa al padre, y el niño solo tiene 5 años, y está bien, no tiene que tener más de conversación. Si un niño o niña tiene 15 años y piensa que los bebés vienen de cuando un hombre besa a una mujer, este no es bueno porque no es apropiado para la edad. Entonces es importante saber qué sabe este niño, dónde viene esta información. Después de su respuesta, es muy, muy importante a siempre dar la información correcta al niño. Entonces, si usted no sabe, hay un sitio de web de PlannedParenthood.org donde los padres pueden ir a leer mucha información correcta. Porque si usted da una información y no está correcta o es muy antigua, los niños luego no van a preguntar otra vez. Porque ellos pueden buscar por internet y dicen, oh, mamá no sabe de qué está hablando. O papá no quiere hablar conmigo, entonces no voy a preguntar además. Sí.
Información incorrecta, que es como, por ejemplo, escribirle una carta a la cigüeña de París. ¿Te estás refiriendo? ¿O que un niño nace de un repollo? ¿Ese tipo de información incorrecta o qué tipo de información incorrecta?
Esto es los dos. Pero también, por ejemplo, algunas chicas piensan que la mujer siempre debe tener sexo cuando el hombre dice que sí. Esto es incorrecto. Que todos tienen el derecho a decir sí o no. Entonces, también puede ser algo sobre la sida. Y cómo puede pasar una persona a otra. Porque si no está del sangre, ni los fluidos vaginales, ni semen, ni leche materna, no puede pasar. Entonces, no es la culpa del padre si el padre no sabe. Solo es que es importante para los padres educarse para que puedan dar la información mejor a su hijo.
Como sí. Se contagian las enfermedades venéreas, por ejemplo.
Sí. Muy exacto. Importante. Y la parte final, que es muy importante, es cuando su niño está escuchando. Muchas veces sabemos que los niños de verdad están en la escuela todo el día, no escuchan. Oh, sí, mamá, sí, 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 lo haré, no me importa, papá, sí, sí, claro. Entonces, a mejorar esta conversación, puede preguntarle, ahora, ¿cómo vas a dar esta respuesta a otra? O, ¿qué piensas ahora? ¿Hemos cambiado su mente? ¿Piensas que está bien para hacer este tipo de sexo cuando no está con una pareja de muchos años o que no se casa? Y esto hace dos cosas. Primero, es mejor para el niño a tener la información en su cerebro. Pero también ayuda al padre a entender si el niño entiende o no. Porque a veces los niños solo oyen una o dos palabras, no todos.
Sí. Esto que estás comentando me recuerda, no sé por qué me recuerda, pero Había un caso de una joven en una escuela secundaria de Estados Unidos, no en Nueva York, en otro estado, que se le ocurrió un truco para que ningún niño la molestara, para que le pidiera tener relaciones con él, con ella. ¿Sabes lo que hizo? Se puso una panza de embarazada. Estuvo todo su año escolar con una panza y con un almohadón. Cada mes iba aumentando el almohadón. Entonces, todos pensaban que estaba embarazada, entonces no la molestaban y así pudo estudiar. Es lo que dijo, así pude estudiar y terminar mis estudios y graduarme. Hizo eso porque todos los demás en la escuela...
¿Tenía su plan?
Ella veía que mucha gente quedaba embarazada o tenía relaciones que no querían. Entonces, antes de llegar a ese extremo de tener que andar con una panza postiza, ¿qué pueden hacer las chicas? ¿Tienes algunas... respuestas que pueden dar o en qué situaciones se pueden poner para que no lleguen a ese momento en que tengan que decir no a alguien que les gusta pero no quieren tener sexo en ese momento?
Esto es una pregunta muy muy grande. Hay muchas diferentes respuestas,
sí.
Pero también es una pregunta muy muy importante porque este caso es muy extremo. Por ejemplo, es mucho mejor para una niña o también un niño a saber que tiene el derecho a decir no a otra persona tocando su cuerpo. Que si ellos entienden que muchas veces en las películas, en las telenovelas, en las canciones, siempre estamos hablando de amor, de sexo, es muy inmediatamente. Entonces lo que puede hacer un padre es cuando está viendo una película juntos o está por la calle y viendo dos personas besando. Los padres pueden usar este momento a tener una conversación pequeñito. Por ejemplo, mira allá, ¿qué piensas? ¿Que dos personas deben besarte en la calle como así? ¿O si está en una película y dos personas están besando y inmediatamente después está teniendo sexo? ¿No tiene relaciones? Madre, padre, abuela, tío, no importa. Ellos pueden decir... Que mira, ¿qué piensas? ¿Que deben esperar más? ¿Están listos para esto? ¿No están hablando sobre protección? Estos momentos son mejores para los niños a entender. Mira, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué debes hacer dentro de ese ejemplo? Y tener esta conversación otra vez y otra vez en diferentes maneras, con diferentes ejemplos. Después de tiempo, este va a estar en la mente del niño. Y pueden decir que te gusta mucho, pero quiero tener un bebé ahora mismo. Entonces, vamos a una película y no vamos a tener relaciones.
Ok. Aunque yo pienso que cuando está la química entre los dos jóvenes, posiblemente, se toma en cada pareja de jóvenes lo que hace, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que se me salió el tema aquí.
Las hormonas.
Sí.
Y también muchas veces hablamos con las chicas, como tu mamá, que los hombres quieren algo. Pero también es importante hablar con los hombres, a decirles que sé que eres un hombre y eres un hombre muy bueno, pero este no significa que tienes que tener sexo con todas las mujeres. Porque hay mucho también en nuestra cultura que dice a los hombres que siempre deben tener sexo, que siempre quieren sexo, que siempre están con muchas mujeres, que los hombres necesitan más sexo que las mujeres. Y físicamente, este no es
justo. ¿No es cierto?
No es cierto. No es correcto. Entonces es importante para los padres, madre, padre, abuelo, a tener una conversación con chicos y chicas, niños y niñas. Porque los dos tienen diferentes ideas y también sus amigos van a tener diferentes ideas. No sabes qué dice el padre de otro.
Me imagino que hay cierta presión entre los estudiantes o los jóvenes cuando unos jóvenes están teniendo sexo y otros no. Sienten la presión de que ellos también deben de tener sexo, hacer sexo.
Y esto pasa a veces, pero también puede pasar en otra dirección. Si un niño dice que no quiero tener sexo y quiero que debes esperar también. Pero no tenemos estas conversaciones porque tenemos miedo como una cultura a tener conversaciones del sexo. Entonces, si un padre tiene conversaciones otra vez y otra vez y otra vez, hay más probabilidad que este niño no va a tener sexo. Sabemos que si un padre tiene conversaciones con su hijo o su hija, en realidad este hijo o hija espera 2 o 3 años más a tener su primera relación de un hijo o hija que no tiene el sexo. No tiene la conversación.
Ok. Eso no...
Bueno, también ayuda a construir la autoestima, ¿verdad? Poder hablar de este tema con tu familia, con tus padres, que enterarte de este tema a través de las canciones, porque se escucha la música popular, solamente habla de eso y no es todo inconsecuente.
Es demasiado, pienso que es demasiado a veces la cantidad de sexo que se miran en las películas. No es de esas películas que están a medianoche, sino...
No, las pornográficas. Por ejemplo,
yo tengo lo que le llaman el paquetazo.
Ajá,
¿qué es eso? Es de los canales en español.
Ajá.
Entonces, hay tres canales que tienen películas en español, sin comerciales, siempre, todo el día. Y estas películas incluyen innumerable cantidad de sexo.
Uh-huh.
Y esto es... todo el día, ¿entiendes? Entonces,
lo normaliza, llega un momento que lo normaliza demasiado. Sí.
Y también vemos personas que no parecemos como nosotros, son muy delgadas o tenemos esta idea de cómo debe parecer una mujer y un hombre. Y si tengo más ideas de lo que pasa con otra persona que mira como así. Mm. Entonces, si yo quiero ser tan bonita como ella, debo tener el sexo. Sería más popular si tengo sexo con más personas. Y esto viene desde películas, pero también de otros amigos. Porque si todos los padres recuerdan cuando ellos tienen 15, 10 años, somos incómodos con el cuerpo, porque el cuerpo está cambiando. Entonces, todos somos un poco... Nadie tiene el cuerpo que quiere. Entonces necesita más tiempo entender que todos los cuerpos son bonitos en su propia manera y el sexo no es una manera a tener popularidad con otras personas en la escuela. No vas a tener más amigos si tienes sexo con más personas, y tampoco que si una persona te quiere, muchas veces los chicos o chicas dicen, si me quieres tienes relaciones conmigo, pero en realidad si alguien te quiere y tú dices que no quiero esperar, que quiero esperar hasta cuando se caso o que soy preparada, si esta persona no escucha, de verdad no te quiere. Y esta es una conversación como adultos, sabemos por experiencia, pero es mejor si podemos tener esta conversación con los hijos, a compartir nuestra experiencia para que ellos puedan aprender sin el peligro de nuestro pasado.
Estamos hablando con Marika Sixx, que es educadora de salud bilingüe para Planned Parenthood Mid-Hudson Valley. El tiempo vuela cuando hablamos de sexo. La conversación de sexo. Y esta es la tercera entrega. Nos queda un bloque más, un segmento más que vamos a presentarles muy pronto. Y vamos a hablar porque Marika da estas charlas en la escuela secundaria de Kingston y de todo el área. Y me gustaría que nos cuente para la próxima.
Cuando me voy, Lunita, vas a cuidar y a consolar a mi amor. Te niegas muy cantar y quieres también volver. Tenemos que trabajar.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos con Marika Sixx, que es educadora de salud bilingüe para Planned Parenthood Mid-Hudson Valley. ¿Qué te dicen los papás cuando te presentas con estos temas en las escuelas secundarias de nuestra área? Los papás latinos.
Muchas veces tenemos diferentes clases. Por ejemplo, yo enseño clases de cómo los temas de que estuviéramos hablando hoy. Los padres también vienen a clases porque ellos tampoco saben. Ellos tampoco saben cómo usar los condones, ni los diferentes tipos de enfermedades, ni cómo comunicarse con los hijos. Entonces, para nosotros en Planned Parenthood, los padres y los abuelos, la familia, siempre es muy, muy importante.
O sea, tienes clases para estudiantes en la escuela y tienes clases para padres en donde están las instalaciones de Planned Parenthood, donde están tus oficinas. Tienes
sí.
clases para padres.
Sí, y enseño estas clases en inglés y en español.
Bueno, contanos las reacciones. ¿Qué te preguntan los papás?
Muchas veces cuando enseño estas clases, los padres son muy incómodos. Tienen cara roja y no quieren decir pene ni hablar sobre este tema. Pero siempre cuando terminamos la clase, los padres tienen idea que sí, de verdad, eso es muy importante. Voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con mi hija. Sé que sería muy incómodo, pero lo haré. Y también es algo muy importante que siempre digo a los padres, que está bien si estás incómodo. Es normal. Como los niños están incómodos, los padres tienen que practicar este tipo de conversación. Sería más fácil después de 10 veces en lugar de primero. Entonces siempre tener más conversaciones.
Siempre hay que dar un paso.
Ya parece, me imagino las clases sobre, o sea, sobre los padres latinos, que muchos de ellos no fueron expuestos a esta clase de conversaciones cuando ellos eran pequeños. Entonces les cuesta. Pero lo bueno es que están haciendo el esfuerzo por ir a las clases.
Bueno, hablando de esfuerzo, digamos, ¿qué es lo que nos preguntaría ya un niño? ¿Qué son las típicas preguntas que nos vienen un niño a preguntar y qué le podemos decir? Antes nos estabas diciendo de dónde vienen los bebés. Eso, si se lo pregunta un niño de 3 años, ¿qué le respondemos?
Y este también depende de los padres. Pero no, estuvimos hablando antes. El útero, la vagina, no son palabras malas. Está bien decir al niño que tú estabas dentro de mi útero. Tú estabas, sale de mi vagina. Es porque estos son partes del cuerpo. Para los padres, para los adultos, pensamos en el sexo cuando pensamos en la vagina. Para los jóvenes, no. Solo es un parte del cuerpo. Y también a dar estas palabras correctas ayuda al niño después en la vida, porque ellos saben que el bebé viene del útero y no del estómago. Porque a veces tengo padres o adultos en mis clases que no saben que el bebé viene del útero porque nunca tenía la oportunidad de preguntar a su médico. Entonces no tiene esta información. Entonces si un niño dice, mamá, ¿dónde vienen los niños? ¿De dónde vine yo? ¿Por qué ella tiene un estómago tan grande? Entonces, el padre puede decir, mira, tú estabas ahí adentro y te quiero tanto que te nació de yo. Después de muchos meses. Y puede dar información. Si una persona cree en Dios, puede también compartir que con el amor de Dios o con la gracia de Dios, tú estás aquí. Puede poner todo eso dentro de la conversación. Pero mucho mejor decir que un pájaro viene contigo.
Mejor que una cigüeña te trajo.
Sí.
Si no, yo me pongo a pensar sobre cómo las sociedades a través del mundo han hecho tanto por esconder esa parte tan real de nuestras vidas, de no usar las palabras adecuadas, tal como son. O sea, se me hace difícil de creer que a la fecha todavía...
Tiene que ver con la propiedad privada.
Bueno, o las religiones, posiblemente, como algunas que prohíben completamente mostrar el cuerpo humano, ¿no? O sea, son otros temas, pero o sea... La humanidad ha hecho por muchos años encubrir estas palabras, como estar en lo que decíamos en inglés, en denial, negar lo que está ahí, ¿verdad? Entonces el trabajo tuyo, por ejemplo, descubrir, o sea, mostrar lo que hemos estado negando por tantos años.
Y no puedo decirles por qué Este pasa muchas veces, pero puedo decir que los padres y cada persona tiene el poder a cambiar el mundo como quiere. Entonces, si usted entiende la importancia de tener esta conversación para su hijo o sus hijos, está cambiando su mundo. Está cambiando su habilidad a tener conexión con su cuerpo. Está cambiando su habilidad a tener relaciones seguras con una persona, a tener relaciones saludables, sin violencia, sin violación. Y es importante que todos entiendan que lo que pasa con una persona no es lo que tiene que pasar con otro. Uh-huh. Y podamos siempre pensarlo y cambiar lo que queremos.
¿Cómo se hace para con la autoestima y las niñas? Esto es una cosa que me preocupa bastante hoy en día, porque es la presión de tener sexo porque así todos te quieren, ¿no? O lo que sea, así todos te quieren. Me pinto, me maquillo, me pongo el pelo así, asá. ¿Cómo se hace para ayudar a nuestras niñas a que tengan autoestima?
Ese es un tema muy, muy grande. Pero podemos hacerlo pequeñito. Es lo mismo de cuando estamos hablando de sexo. Que en cada momento puedes decir a este niño o niño que mira, tú eres muy guapo, eres muy inteligente. Pero también muchas veces con las mujeres, cuando vimos a un chica o chico, decimos, qué guapo, qué bonito, qué cariñoso. Pero en realidad puedes preguntar, ¿puedes leer? ¿Has leído un libro bueno? Porque este cambia el foco desde cómo parece a su mente, su personalidad, cómo está esta persona. Y este puede cambiar la manera en que este niño piensa. Porque la primera cosa, especialmente para las chicas, no es cómo parece hoy. Uh-huh. Es qué he hecho hoy. Entonces, tenía un día muy buena o muy mala y puedo compartir eso. También cuando ves una persona, por ejemplo, por la calle o por el tele, y puedes decir, mira, que todos no parecen como así, en de verdad, tú eres tan bonita como eres, y sería mejor para ella si parece como ti. Hay diferentes maneras de tener esta conversación.
Y seguirla teniendo.
Sí.
Porque, en la cuestión personal nuevamente, ¿no? A mis hijas, que les encanta pintarse. Yo les digo, ¿pero para qué se pintan? Si aquí tienen los flores ya. No, eso no les digo. No, pero ya son bellas. No tienen que pintarse, pero la presión, imagino, de lo que ven, de lo que oyen, de que todas las niñas están haciéndolo así. Entonces, se pintan. Y se tardan su tiempo, obviamente, ¿no? Como todo adolescente, antes de irse a la escuela, frente al espejo.
No tuve ese problema porque fui a una escuela de monjas. No nos dejaban pintarnos y la falda larga, nada corta. Y nos la cortábamos y a la entrada la monja nos marcaba, nos ponía una regla en las rodillas para ver si la falda llegaba hasta las rodillas o no. Y si no, te ponía una amonestación, ¿no? Era así.
En las escuelas acá, miren no. Para saber de que no esté tan corta.
Pero, mira, cambiando un poquito de tema, pero me quedé pensando en los besos. Antes, hace un tiempo, estuviste hablando de, ok, vemos una pareja besarse y tal vez quiere decir que tienen sexo o yo qué sé. Pero con los niños, y esto es algo, digamos, que es personal, porque a mí no me parece bien que un papá o una mamá le dé un beso en los labios a un niño. Porque después eso tiene una connotación sexual separadamente. ¿Cómo me puedes explicar este tema? O sea, si es bueno o es malo, o si cómo se puede separar para explicarle al niño que okay, el beso que te da mamá en la boca es bueno, pero el que te da no sé qué.
Sí, y muchas veces este depende de la persona. Siempre depende. Es algo muy personal, porque cada casa tiene su propia cultura. Y cada persona tiene su propia idea. Y por eso no hay una respuesta correcta o incorrecta.
Sí.
Solo siempre hablar. Hablar siempre es mejor en lugar de no tener conversación. Entonces, muchas veces un niño, a los padres da un beso a los niños a los labios. Y cuando ellos son un poco más viejos, entienden que no besamos personas allá. O te quiero mamá, ella es el amor de mi vida, entonces beso a ella como así. Entonces tú no lo haces hasta cuando encuentras este amor de su vida. Y ellos van a entender. Los niños observan magníficos. Sus poderes son tan grandes, pueden ver todo, muchas veces que los adultos no ven.
Sí, también pienso que surge de vez en cuando la cuestión cultural, cuando hombres besan a hombres, o sea, como saludo, como lo hacen en el Medio Oriente, como lo hacen en Argentina.
Los hombres besan en el cachete, sí, en la mejilla.
No, pero aún así, visto desde otra perspectiva, ven de que el besar a otro hombre no es lo correcto, ¿no? Pero entonces viene la cuestión sexual, aunque las personas que lo están haciendo no están pensando en eso, obviamente. Es cuestión cultural, como imagino en
este caso. Y la cultura cambia con país, cambia con pueblo. Hay lugares en el mundo donde los hombres y las mujeres no pueden tocarse. Pero los hombres caminan mano y mano con el otro hombre en la calle. Y eso es lo que hacen los amigos. En los Estados Unidos tenemos un montón de diferentes culturas. Uh-huh. Tenemos personas de muchos países. Todas las culturas latinas son diferentes. Hay diferentes aspectos para todos.
Pero también en la cultura latina nos tocamos mucho más. Y no sexualmente, sí. Pero sí como un abrazo. O cuando estás hablando con alguien, tocas el brazo así, comentando algo. Y quizás otras personas lo pueden ver de una manera negativa. O pueden, no sé, hacer una denuncia.
O muchas veces, sí. Como en Centroamérica, usa mucho la palabra amor.
Ajá, sí.
A mí
me molesta.
Pero amor, ame esto.
Me parece machista, tengo que decir.
Pero yo pienso que es viceversa. O sea, la mujer, tanto el hombre como la mujer usan la palabra amor para llamar a la otra persona.
Cuando un hombre o una mujer me dice honey o amor, digo, yo no soy ni nada. Es
diminutivo.
Sí, es un diminutivo, no me gusta.
Pero a algunas personas le gusta. Entonces, este cambia con cada persona. Los latinos no son una persona. No. Somos muchas diferentes personas.
Sí.
Entonces puede cambiar con cada persona. Pero es importante para los padres a decir a sus hijos que en la casa hacemos algo diferente en el calle. Y lo mismo pasa, y veo muchas veces, especialmente en las escuelas, cuando un chico o chica viene de una cultura latina y entra a la cultura, y la mayoría de la cultura en los Estados Unidos, no tocamos tanto. Entonces es importante a veces para este padre tener una conversación con los niños que no puedes besar todos los compañeros de clase, que no lo hacemos. O también veo a veces en el instituto con los adolescentes que los hombres no entienden que no pueden gritar cosas a las mujeres cuando están por la calle. Y las maestras y también los padres tienen que tener esta conversación con ellos para que no haya problema. Porque dentro de culturas siempre hay la oportunidad para una persona entender mal.
Tal cual.
Entonces siempre, siempre hablar. Mucho puede ser mucho mejor si hablamos.
Las conversaciones de sexo.
Hay que seguir hablando de este tema, María.
Bueno, pues con Marika se nos fue el tiempo ya, pero si alguien quiere hablar con vos privadamente o quiere participar de una de tus charlas para padres o para niños, ¿dónde te pueden encontrar?
Planned Parenthood está justo al lado de Planet Wings.
En Kingston.
En Kingston,
uh-huh.
21 Grand Street, Kingston.
Uh-huh.
Tenemos también otros lugares en Poughkeepsie, en Newburgh, y también en Monticello, uh-huh. y Goshen.
Ok, o sea que pueden encontrar... ¿Y hay un teléfono donde pueden llamar y les hablan en español? Si
pueden... Posiblemente lo más práctico es poner Planned Parenthood en el internet, y ahí te saca la...
Sí,
ok, fantástico. Muchísimas gracias, Marika.
Gracias.